García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, 15 horas 25 minutos, soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE. Nos va a llevar hasta las 4 de la tarde en un día que viene marcado por el partido del Athletic. Hoy juega en el Sánchez Pizjuán, juega en Nervión. En un encuentro que va a ser un poquito diferente porque no va a estar Iñaki Williams, eso en el Athletic, porque no va a estar en Nesiri, eso en el Sevilla y que le importará menos a la parroquia Athletic Sale, pero es un partido que viene marcado en definitivas cuentas por la Copa África. Y viene marcado porque el Athletic, en caso de ganar, se va a poner con los mismos puntos que el Atlético de Madrid, o lo que es lo mismo, con los mismos puntos de los puestos que marcan la Champions League. Vamos a buscar la última hora del equipo rojiblanco.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Sánchez Pizjuán, primer partido del año, primer partido del 2024 contra el Sevilla, dirigido por un Quique Sánchez Flores que tiene una victoria y una derrota a sus espaldas. Un Sevilla que está tan solo un punto por encima de los puestos de descenso. Después nos iremos hasta la ciudad hispalense para conocer los últimos detalles en el fútbol y en los despachos que tienen preparada una de las gordas. En el Athletic, en esa lista de convocados, ya lo saben, no está Iñaki Williams. Ha viajado o está viajando esta misma mañana para estar ya con todos sus compañeros de la selección de Ghana para la Copa África que arrancará el 13 de enero. En Costa de Marfil. No está Yeray. Ayer Valverde decía que estaba listo y preparado y que tendría que ir cogiendo minutos. Pues no está. No está el bravo central de Baracaldo. Y tampoco está Dani García, que está ultimando la recuperación. Seguramente los dos ya puedan entrar en la lista para el partido contra la Sociedad Deportiva Eibar el próximo domingo, 7 de la tarde, partido de Copa en Ipurúa. Pero la parte positiva, o mejor dicho, sin pero, la parte positiva es que vuelve Óscar de Marcos y que vuelve Galaxy, que vuelve Íñigo Ruiz de Galarreta. Jaureguizar sigue ahí en la jornada, sigue una jornada más en las listas de Ernesto Valverde. El partido va a ser especial también para el Chingurri y por aquí vamos a arrancar nuestro programa. Vamos a ir viajando por todos sus ex-equipos porque hoy será el número 500 la vez que ocupe un banquillo en Primera División. 500 veces, 500 partidos del Chingurri. Ahí es nada. Así que nos vamos a ir por Barcelona y por partida doble con el Español y el Barça, por Valencia, por Villarreal, por Grecia casi, pero pasando por la central, por Madrid, donde nuestro compañero Fernando Evangelio también nos contará y nos dará la opinión. Antes de seguir, ayer, en los partidos de la jornada número 19, que es de 3 días, el Granada le ganó 2-0 al Cádiz, el Celta 2-1 sobre la bocina al Real Betis, el Real Madrid 1-0 al Mallorca y el Girona 4-3 al Atlético de Madrid.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
El primer derbi del año ya está aquí y te lo vamos a contar en COPE más Bilbao. El sábado 13 de enero, desde las 6 de la tarde, Athletic Real Sociedad. Los Leones a seguir con su buena racha en San Mamés contra los vecinos de Donosti. Vibra con todo el equipo de deportes de COPE Euskadi y con los comentarios de míticos exjugadores de ambos equipos. Vívelo en COPE más Bilbao, en el 95.1 de la FM. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Partido patrocinado por Formintegui, con el apoyo de Restaurante Asador El Abra de Portugalete, Pedro Salcedo Bilbao, Miel Valdexálima.es, Restaurante Almiquechu Bermeo, Bacalao Gregorio Martín, Caramba, Comer, Picar y Tomar Algo en Santuchu, Estación de Servicio Ajarte en Arrigorriaga y Betiraco Joyas en Usánsolo.
Vamos a contarles también la participación de la Sociedad Deportiva Morevieta en la Copa, que va a ser el domingo en Urriche, y la derrota de ayer del Sestao River en el Stadium Gal de Irún. Así que todo esto nos va a llevar hasta las 4 de la tarde en COPE más Bilbao. Dale, Joseba.
Bizkaia maite.
La mejor cocina vasca en el restaurante asador Almiquechu. Pescados frescos del puerto de Bermeo a la brasa, carnes de buey o cordero al horno y verduras de nuestra propia huerta. Además, menú tradicional de Baserri con talos, artenecos, alumbiadas. Restaurante asador Almiquechu, en barrio Almique 8, Bermeo. Reservas en el 94-688-0925.
Deportes.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
Son las 3:30 de la tarde, o lo que es lo mismo, 15 horas y 30 minutos. Joseba Sorli hace que todo esto suene bienvenido también. Álvaro Rubio les sigue saludando en un día donde el Athletic va a jugar en la jornada número 19 en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Va a jugar en Nervión, en el Sánchez Pizjuán, frente al Sevilla a las 7:15 de la tarde, con Iñaki Williams en África y con Geray y Dani García, que se han quedado en el bocho. A partir de ahí, seguramente Ernesto Valverde vaya a tirar... Tengo unas dudas tremendas en el centro del campo. Unai Simón bajo palo seguro. Lecue, Vivian, Paredes, Yuri. Pues si entra de Marcos, para mí sería sorpresa. Yo apuesto por Vesga, Herrera, pero me vale cualquier combinación en el centro del campo. En la derecha... creo que va a estar Nico, en la izquierda Berenguer. Digo creo porque no sé en qué perfil va a jugar cada uno con la marcha con gana de Iñaki. En el enganche Sanzet y en punta de ataque va a estar Guruceta. Sería raro que no estuviese Guruceta ahí, por supuesto. Ya saben que vuelven a la lista Óscar de Marcos y Galaxy, Íñigo Ruiz de Galarreta, y que podrían entrar los dos. A mí me sorprendería. Además de este Athletic... de este Sevilla Athletic, hoy también juega Osasuna-Almería y cierran Las Palmas-Barcelona a las 9:30 de la noche. Vamos a hablar del partido, por supuesto, pero antes vamos a hacer un viaje, porque Ernesto Valverde cumple 500 partidos. Y nos vamos a ir hasta el seno del Español, hasta el vestuario del Valencia, hasta la redacción de Villarreal, hasta la opinión de Barcelona y hasta los comentarios de la central de Tiempo de Juego en Madrid. Así que con un buen amigo, compañero y querido, arrancamos estas opiniones sobre Ernesto Valverde y el legado que ha ido dejando en estos clubs. Primero con el Español, Tomás Guas. Valverde, ¿qué?
Bueno, uno de los personajes más queridos y recordados. Ya como jugador, fíjate tú que en aquel tiempo yo juraría que estaba en el Sestao, entonces ahí el Español se adelanta al Athletic, a la Real, a todos, no le ven, entonces viene para allá, con su cámara de hacer fotos al hombro, tiene retratado, pues como un profesional, todo el barrio gótico, tiene una colección de fotos extraordinaria, un tipo muy querido, pasa el tiempo y con Soler, el Nanu Soler, se van al Barça y dejan 400 millones de pesetas. O sea, que tiene una puerta en Cornellá, esas que dedican a las figuras. Este tendría que tener 6. Y luego, bueno, pues se va a la Atlética, acaba y bueno, viene como entrenador, pues probablemente de los últimos mejores equipos del Español en su historia, siempre con esa grandeza de bien, ese buen hacer, ese buen humor. Y solamente, pues, que no tuvo suerte, ¿no? Porque en las dos finales de la UEFA del Español las perdió, una como jugador en aquel famoso remontada del Leverkusen, y después la final con el Sevilla en Glasgow, ¿no? Pero bueno, que ahí quedó, pues eso, dos finales, y después pues el trabajo y la hombría de un tío de verdad, vamos, yo creo que en ningún lado pueden hablar mal de Valverde, porque no es que no sería justo, es que es imposible. Entonces, bueno, 500 partidos, mandarle un abrazo, y el recuerdo de todo el españolismo, pues que le tiene para uno de los suyos, indudablemente, ¿no?
Gracias, Tomás Guas. Vamos hasta Valencia, una afición siempre complicada, un club muy difícil de lidiar, y a ver qué dejó por allí el Chingurri. Rafa Villarejo, buenas tardes. ¿Cómo se le recuerda a la capital del Turia?
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Bueno, aquí se le tiene mucho aprecio a Valverde. Es cierto que no es un entrenador que transmitió mucho el Valencia, el valencianismo. Bueno, yo creo que todas las aficiones, pero especialmente hablo de la de Mestalla, le gustan los entrenadores que transmiten en la banda, que dejan titulares en la rueda de prensa. Ese no es el Valverde, al menos el que conocimos aquí, un tipo muy educado, muy respetuoso, pero muy pragmático, y que transmitía poco. Pero a pesar de todo, insisto, dejó una buena impronta, un buen sello en lo deportivo y se considera que ha sido sin duda uno de los mejores entrenadores que ha pasado en las dos últimas décadas por el Valencia. Su legado, seguramente el más importante, el reconvertir a Parejo en un futbolista total. El talento del futbolista de Coslada estaba, se sabía, se conocía, pero Valverde, y lo ha reconocido en varias ocasiones el propio Parejo, lo transformó como futbolista. Más allá del talento, en ofensiva, lo hizo un jugador que también trabajaba y era solidario sobre el terreno de juego, y eso lo hizo, insisto, un hombre importante, un futbolista importante, y ese seguramente fue el legado de Valverde en lo deportivo, porque a partir de ahí Parejo fue uno de los futbolistas más importantes de la última década del Valencia. Así que, insisto, a pesar de que no fue un entrenador que tuvo una relación muy directa con la afición por su carácter, seguramente aquí hay muy buen recuerdo del Valverde entrenador de Mestalla.
Del Txingurri, qué poquita gente habla mal. Mira, en un sitio donde las cosas no llegaron a salir bien fue en Villarreal, así que de Valencia a Villarreal, ya con nuestro compañero, vaya pareado. Juan, igual, buenas tardes, cuéntanos.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas y feliz año, por cierto. Bueno, pues en el recuerdo, la sensación que nos queda de Valverde en el banquillo del Villarreal es de una sensación agridulce. Te explico por qué. En el Villarreal tenía muchas esperanzas depositadas en este entrenador, que al final han tenido razón porque ha tenido éxito en todos los equipos, pero quizá en el Villarreal es en el único equipo en el que no ha tenido mucho éxito. La verdad es que llegó, hizo la pretemporada y le echaron el mes de octubre, recuerdo, y es que fue muy complicado. El titular que define la estancia de Valverde en el Villarreal es que no llegó en el momento oportuno. Venía el Villarreal con Manuel Pellegrini de ser nada más y nada menos que subcampeón de Liga, con una plantilla, no una plantilla, un plantillón, con Pires, Cazorla, Rossi, Marco Senna, Nilmar, y no cuajó la adaptación de Pellegrini a Ernesto Valverde. Y él, mira que lo intentó, le puso ganas, pero no se llevaba tampoco muy bien con alguna de las estrellas de ese equipo, que había muchas, y al final, bueno, pues terminó muy pronto la estancia de Ernesto Valverde en el banquillo del Villarreal, que recuerdo que la relación personal con el club y con la prensa era excepcional, porque era un tipo majísimo, y al final se ha demostrado que era un gran entrenador.
Y es que al final va ganando por allí, por donde pasa. Incluso en Barcelona me pongo tenso, porque Dani Senabre no sé por dónde nos va a venir. ¿Cuál es tu opinión, Dani, sobre Valverde?
Bueno, Ernesto Valverde, a nivel personal, en el trato, un 10. Yo creo que no encontrarás a nadie, y ahí le conocéis muy bien, lo habéis tenido en varias etapas, que te diga lo contrario, y seguramente eso le perjudicó en algunas relaciones en el vestuario. Yo he sido muy crítico con el Barça de Valverde por el juego. El fútbol que desplegaba el Barça de Valverde no era el más bonito, el más atractivo ni el más divertido de estos últimos años del Barça. Ganaba títulos, algunos con mucha tranquilidad y de forma muy holgada, pero la gente no los celebraba tanto, no los vivía tanto, no los hacía tanto tan suyos, teniendo además, porque tuvo a sus órdenes a algunos de los mejores jugadores de la historia del club, como el mejor Messi o el mejor, bueno, en fin, la lista es muy larga, de Busquets con muchos años menos, de Piqué, de Luis Suárez, etcétera. Lo que sí hay que decir es que probablemente el mayor problema o el mayor impedimento que tuvo Ernesto Valverde no fue ni su forma de ser, por supuesto, ni la relación con la prensa, ni siquiera, aunque algunos críticos locos como yo se lo exigiéramos, el juego. Yo creo que el problema que tuvo Ernesto Valverde fue gestionar un vestuario en el que había figuras como Leo Messi, personalidades muy marcadas, muy grandes, que se comen a cualquiera. Lo hemos visto después con Quique Setién, lo vimos con el Tata Martino y lo seguiremos viendo. Ese fue, para mí, el problema que tuvo Valverde.
Bueno, vamos a buscar la opinión. Nos falta la de Turquía, pero nos aprovechamos de Fernando Evangelio, que controla un montón todo el fútbol, el nacional y el internacional. Así que nos vamos a la central de tiempo de juego. Fer, buenas tardes. ¿Cómo lo ves desde ahí?
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Desde aquí se le ve como un entrenador consolidado, como un hombre de fútbol con una carrera profesional ya contrastada, uno de los entrenadores que han dejado sello en el fútbol español en los últimos años. Estuvo, yo creo que cerca de ser seleccionador nacional, y al final la etapa de Valverde en el Barça fue bastante discutida, pero consultándolo con Pedro Martín, sus números en la Liga son espectaculares. Es verdad que tenía buena materia prima, pero quizá tuvo mejores números que imagen o que críticas o que repercusión en la etapa en el Barcelona y en el Athletic de Bilbao. Yo creo que en su reentrada ha demostrado ser un entrenador conocedor de la institución, que casa perfectamente, o que su carácter y su forma de ver el fútbol se relacionan muy bien con la afición del Athletic de Bilbao, con la plantilla, con el club, con sus valores. Así que es un entrenador al que hay que reconocer, hay que valorar, y al que estos días pues hay que felicitar, porque no se consigue esa cifra de partidos dirigidos en Primera División todos los días.
Son 500 partidos, ¿eh? Hoy a las 7 y cuarto se va a cumplir. Ernesto Valverde, ya saben, es el que más tiene del Atleti. Y está en el top 10 ya de los entrenadores con más partidos en la historia de la Liga. Así que el Chingurri Valverde, que sigue engrosando esa lista, el Chingurri Valverde, que estará al frente esta tarde a las 7 y cuarto en el Sánchez Pizjuán, en un nuevo partido de Liga, en el primero del 2024, en la jornada número 19. Lo siguiente será Eibar, y que si gana tendrá puntos Champions. Si pierde, pues seguirá siendo quinto. La Real le habrá quitado un punto, le habrá quitado un poquito más de renta. El Betis perdió en el día de ayer, así que más o menos la vida seguirá igual. Suerte para el Athletic en la tarde de hoy. Nos vamos a Sevilla a buscar las últimas horas del conjunto hispalense. Está sufriendo el Sevilla, ya lleva dos entrenadores por el camino. Recuerdo que la temporada arrancó Mendilibar, después el experimento truncado por el camino, y ahora con Quique Sánchez Flores. Ganó en Granada, perdió contra el Atlético de Madrid, y vamos a saber cómo se vive este inicio de año hablando del fútbol. Y la parte futbolística, nada mejor que con un futbolista. Pepe Prieto, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aunque eso de fútbol, en Sevilla, madre mía, qué añito.
Sí, bueno. Yo creo que es más de un año. Yo creo que tiene que... Yo creo que son las últimas dos temporadas las que estamos viendo cómo el equipo pierde nivel cada año y que los objetivos iniciales de temporada pasan de ser de estar en Champions a mantener la categoría.
Es tremendo.
Entonces, bueno, creo que no es solo un año.
Pepe, ¿a qué juega el Sevilla? ¿Sabrías responderme?
Bueno, yo creo que empezó la temporada con Mendilibar jugando muy directo, intentando presionar a campo contrario. Luego con Diego Alonso no sabíamos muy bien a qué jugaba. Algunas veces presionaba arriba, otras veces no presionaba, intentaba sacar el balón jugado. No ha tenido una identidad como equipo. Yo creo que desde que ha llegado Quique, el equipo está intentando engancharse a esa identidad. Creo que el equipo es un equipo que no es muy fuerte defensivamente, que tiene más recursos ofensivos que defensivos, pero que pasa por muchos altibajos. Entonces, un equipo que es capaz de meterte en portería contraria 20 minutos y capaz en el mismo partido de estar encerrado 20 minutos en tu portería. Con lo cual, es un equipo imprevisible y que para los rivales puede ser incómodo, porque es como Curro Romero, no sabes qué tarde te va a ofrecer.
Pero supongo que como futbolista, Pepe, que llegue un tipo como Quique Sánchez Flores, es otra cosita, ¿no?
Sí, no. Quique es otra cosa. Yo creo que el experimento de Diego Alonso tiene que ver mucho con que el director deportivo nuevo quiere hacerse valer y quiere hacer una presentación de alguien desconocido que funcionara bien y que él saliera reforzado de esa situación, y creo que ha pasado todo lo contrario. Lo que ha sucedido es que ha perdido credibilidad al traer un entrenador que lógicamente económicamente era más barato que el resto, pero que tenía un desconocimiento de la competición, desconocimiento de la plantilla, quizá sí, muchos conocimientos de fútbol, pero no de a lo que se enfrentaba. Y Quique es otra cosa. Quique viene con un grupo de trabajo muy estructurado, que saben muy bien lo que tienen que hacer, que ya lo han hecho en otras situaciones, y que además viene con un proyecto de 2 años firmado, que eso siempre te da mucha tranquilidad a la hora de trabajar. Por eso el talante de Quique es totalmente diferente en cuanto a serenidad, a tranquilidad, a toma de decisiones. Y luego en el primer partido le salió todo muy bien, hasta como ganó el partido en Granada, le dio tiempo de reforzar a algunos jugadores que hasta ahora no habían tenido minutos para incorporarlos a la causa.
Claro.
Pero luego el último no salió tan así. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos encontramos en este partido.
Es la última que te hago. ¿Tú qué partido prevés? Uno sin Iñaki Williams y el otro sin En-Nesyri.
Sí, bueno, pero yo creo que en estos momentos el rendimiento del Athletic Bilbao es muy superior al del Sevilla. Además, es un equipo del Athletic en lo que creo que ha mejorado mucho en estos últimos años, que es capaz de competir fuera de casa tan bien como lo hace dentro, que eso le pasa a los equipos cuando superan un nivel ya de madurez, es capaz de hacerlo, gana fuera y gana bien. Y yo creo que el Atleti, si impone su ritmo, le va a costar mucho al Sevilla. Yo, lo que sí veo también es que el Sevilla en esos arreones de 20 o 30 minutos, si está acertado de cara al gol, le puede meter en un lío al Atleti. Entonces yo creo que va a ser un partido en el que el Atleti va a llevar el ritmo del juego y que el Sevilla va a entrar en juego y va a desaparecer, va a entrar y va a desaparecer. Y creo que va a ser bonito.
Pues ojalá sea bonito y lo escucharemos como siempre en el tiempo de juego. Pepe, que te escuchamos luego. Un abrazo grande.
Igualmente, cuídalo mucho. Chao.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si pagaste un seguro de vida por todos los años de duración de tu hipoteca, podrías recuperar hasta el 95% de lo abonado. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores. Te informaremos de tus derechos.
15:46, nos vamos hasta Amorebieta, vamos a brindar. ¿Te apetece, Joseba, hasta ahora? ¿Un verdejito, un chagolí o qué? Sí, porque hablamos de la Copa. Llega Aurriche y nos escucha ya, nos espera el capitán Iker Seguín, que es casi de Amorebieta. Arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy buena.
No de Amorebieta, pero te van a poner una calle o te vas a empatronar pronto, ¿no?
Sí, ya la verdad que eso es 9 temporadas, ¿no? Y la verdad que ya me siento como de la familia, no, pues no sé cómo decirte, ya como el abuelo de la familia.
A ti te saludan por las calles y por los sitios de Amorebieta como si hubieses nacido allí.
Pues la verdad que no las transito mucho, pero sí, la verdad que la gente ya sabe quién soy, la verdad.
¿Hay algún tipo de, no sé, cosquilleo especial por jugar un partido de Copa contra un Primera División en casa, en Urriche?
Pues yo creo que más que el costillo de un primero, de volver a jugar en Urriche, ¿no? Y sentir lo que es el Amorebieta de verdad, ¿no? Al final yo creo que los que llevamos años sabemos lo que es y la gente que no los lleva, que estamos jugando en Lezama, pues al final para que sienta lo que es jugar en Urriche.
¿Es un campo que, si fuese en segunda división, le daría más puntos a la Amorebieta, crees?
Yo creo que sí, bastantes además. Al final, yo creo que competir ahí nos da ese plus, ¿no? Yo creo que con la gente y las dimensiones del campo, tal y como es el campo, pues yo creo que se caiga mucho más rendimiento de lo que estamos sacando en Lezama.
Iker, ¿cómo está el césped? ¿Cómo está Urriche?
Pues la verdad que no está en sus mejores condiciones. Yo creo que el jardín no tiene trabajo por delante y bueno, estos días yo creo que le está lloviendo bastante, que no está cayendo nada de agua, pero creo que dan para mañana dan lluvia, sí. Creo, o sea que bueno, iremos a entrenar al Cholón, al artificial, para tenerlo lo mejor posible.
A mí me alucina que un equipo de segunda división entrene artificial, Iker, yo te lo digo, si te quieres mojar, dale, pero si no también te entiendo.
No, al final hay que adaptarse a lo que hay, al final sabemos dónde estamos y es lo que tenemos, o sea que hay que adaptarse a lo que hay y competir lo mejor que se pueda.
Ya, joder, pero no sé, ¿no hay un campo en Vizcaya para poder entrenar en hierba natural?
Pues yo, mira, hace 2 años íbamos a Basauri a entrenar,
sí.
A Artunduaga, y la verdad, pues mira, pues al final era un día que quitabas de entrenar en Urriche, al final el campo da para lo que da y si lo pisas todos los días, pues al final acabas entrenando pues en barro. Pero bueno, que es lo que te digo, que al final yo no sé si hay más campos o no, eso los que tengo que decidir dónde se entrenan son ellos. Al final nosotros somos unos mandados y entrenamos donde nos digan. ¿Que es doloroso entrenar artificial? Pues
sí.
Mira, al final es lo que tenemos, pero ya te he dicho que es lo que hay y con eso no se puede hacer nada más.
Mira, a mí me alucinó el año de la Primera Federación cómo aguantó el campo Iker.
Pues la verdad que sí, la verdad que se mantuvo muy,
¿sí?
Muy bien. La verdad que el jardinero Ander ya tuvo su trabajo y la verdad que lo mantuvo muy bien durante todo el año, menos un mes de, no sé si fue noviembre o fueron 2 o 3 partidos, pero lo demás la verdad que el campo aguantó bien y como digo yo siempre, el campo es muy, muy agradecido, sí, la verdad.
Hemos empezado hablando del campo porque la noticia está en que es la Copa, en que es la Amorebieta contra el Celta, un primera sí, pero la noticia grande es que juega en casa, juega en su pueblo y juega en su estadio, juega en Urriche. Y ahora bien, mirando ese partido, faltan 2 días y un poquito. ¿Cómo está la Sociedad Deportiva Amorebieta, Iker?
Pues yo creo que ha venido un poco con esas ganas de darle la vuelta a la situación. Yo creo que el partido este es bonito, es especial, y yo creo que va a servir también para mucho por el estado de nosotros, ¿no?, de los jugadores. Yo creo que es un partido que hay que ir con mucha ilusión, con muchas ganas, y ¿por qué no ponerle cara a un primera división?
A todos estos que dicen que la Amorebieta, como está fatal, como está mal, como está lejos de salir de los puestos de descenso, le sobra la Copa, ni de broma, ¿no?
No, yo creo que no estamos como para regalar nada, y yo creo que hay que tomárselo al contrario, ¿no? Que es un partido especial, que volvemos a casa, y yo creo que hay que salir a competir 100%.
Es que, ¿sabes? Por Vigo decían lo mismo. No, es que al Celta igual le sobra la Copa. Yo dudo que le sobre.
Yo, desde mi punto de vista, creo que tampoco, ¿no? Yo creo que a nadie le sobra nada. O sea, que yo creo que saldrán a morir y a pasar la ronda.
¿Cómo prevés tú el partido contra un primera? ¿Crees que se afronta diferente? Eso es evidente, ¿no? Pero ¿se nota luego cuando arranca ese partido? Es decir, estoy jugando contra un primera, ¿te da tiempo a pensarlo?
Yo creo que va a ser menos eso, porque al jugar, creo que en Urriche, yo creo que los que tienen que adaptar al estilo son ellos. Yo creo que ellos, según entren por la puerta, van a decir, madre mía. Pero bueno, que al final creo que saldrán a competir, y yo creo que de momento estamos tomando la semana tranquila, como si fuera un partido de liga normal.
Bueno, pues oye, eso está bien. De liga normal no puede ser como el último del año, ¿eh? Eso ya te lo digo, Iker.
La verdad que no fue el mejor partido del año, ¿no? Pero bueno, que yo creo que el parón este nos ha venido bien, y como te he dicho antes, para resetear, y yo creo que la gente sabe que quedan 4 o 5 meses y que ha quedado roto, e intentar sacar la cabeza de él.
¿Estáis notando mucho el cambio de entrenador, o es que no ha dado ni tiempo?
No le ha dado casi tiempo. Ahora estamos trabajando más cosas tácticas de lo que quiere él, y creo que está poniendo sus pinceladas, y espero que dé su fruto.
Y cuando hablamos, siempre solemos ser los de este lado, ¿eh? Solemos ser la prensa, ¿no? El mercado de invierno, los fichajes. ¿Eso desde dentro cómo se espera? ¿Qué se piensa? ¿Qué se dice dentro? ¿Va a venir no sé quién? ¿Va a venir no sé cuál? No sé, ¿se habla?
Sí que hay algún rumor de que si va a venir este, si va a venir el otro, si se va a ir alguien o no, pero bueno, al final yo creo que la gente es profesional y se centra en el día a día, y lo que tenga que ser, será, ¿no? Al final también muchas cosas no dependen del jugador, dependen de otros, digamos, sectores, y al final pues ellos son los que mandan.
La hoja de ruta en lo que resta de temporada, y que eres muy clara, ¿no? Ganar todo, pero claro, eso es muy difícil.
Eso, por no decirte, es imposible. Ganar todo, no, pero bueno, pues intentar estar lo más cerca posible y pelear hasta el final, ¿no? Al final yo no creo que el equipo se rinda, y como te he dicho, pues estar lo más cerca posible para que el año no sea tan largo.
¿Uno de los riesgos puede ser la desconexión de verse lejos?
Pues ese es el miedo que tengo yo personalmente, ¿no? Yo creo que el equipo tiene que, estas jornadas, pues intentar estar lo más cerca posible para que en algún momento algún equipo tenga ese bajón que todos tenemos, y por qué no engancharnos y pelear para no descender.
Ojalá eso se cumpla, aunque antes no vamos a perder el foco, que todo es importante, importantísimo, lo diría, por la oportunidad, por el escenario, por el torneo y por la Sociedad Deportiva Amorebieta, que puede servir como un acicate clarísimo para arrancar esa remontada. Eso es el domingo a las 12 del mediodía en Urriche. Iker, capitán, que toda la suerte del mundo para ese partido. ¿Vas a estar en el 11, lo sabes ya o no?
Pues no tengo ni idea, vale. Sería especial, pero no tengo ni idea.
Pues yo creo que sí, fíjate, yo creo que va a estar Iker Seguín.
Ojalá.
Mil gracias por atendernos como siempre, Iker, un abrazo.
A ti, muchas gracias, Agur, Agur.
Vamos a cerrar, no la parcela futbolística, casi el programa, hablando del Sestao River, que ayer perdió por 4-2 en casa del Real Unión de Irún. En 20 minutos 2-0 y luego un poquito más cerca, y antes del descanso un poquito más lejos, no hubo manera. Regaló al principio y ya no se pudo solventar. Lo que viene es importante, pero lo vamos a hablar y a comentar con su entrenador, que ya nos escucha, Aitor Calle, arratsaldeón, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está Aitor Calle? ¿Cómo el Sestao River? ¿Cómo está todo el mundo?
Bueno, feliz año lo primero.
Sí, mira, zas, muy buena.
Hay que felicitar el año. Pues bueno, la verdad es que pues bueno, después del parón pues teníamos mucha ilusión de darle continuidad al año nuevo con cómo terminamos el 2023, y la verdad es que fuimos ayer pues con muchas ganas de y bien arropados por nuestra gente, además a Irún, y ya te digo, con muchas ganas de traer algo positivo, pero desgraciadamente pues no lo conseguimos, así que hoy pues bueno, hoy es un día un poco más duro, ya te digo que bueno, pues fue un poco duro el día de ayer, porque bueno, con un 4-2 decir que el equipo estuvo bien, pues quizás no se pueda entender, pero la realidad fue esa, el equipo estuvo bien, realmente estuvimos cerca de lo que fuimos antes de terminar el año, antes de este parón, pero nos condenaron los errores. Ayer la verdad es que regalamos el partido en errores individuales y fue mucho lastre y no pudimos traer un resultado positivo.
Una primera parte y sobre todo un primer cuarto de hora torbellino, mister.
Sí, no, por eso te digo que si lo ves desde fuera, claro, y ves el resultado, pues es difícil de entender esto, ¿no? Pero la realidad es, los primeros 10 minutos sobre todo el equipo salió muy bien, no salieron de su campo, estuvimos totalmente sometidos, y en la primera acción que salieron de su campo pues fue el penalti, ¿no? Fue una jugada desgraciada que fue un balón que pegó en la mano, con este tema de las manos, y nos condicionó muchísimo, y al final a partir de ahí pues cambió mucho el partido.
Ahora lo malo es que hay que gestionar mucho, porque hasta que llegue el próximo partido es una semana y pico.
Bueno, sí, por supuesto que tenemos que gestionarlo, pero que no nos tenemos que volver locos. Como digo, hicimos muchísimas cosas bien, también hay que sacar el lado positivo y que nos sirva para aprender y para mejorar. Hemos estado ya hablando de ello, mañana tenemos vídeo para analizar todo el partido con más detalle y buscar esas soluciones que bueno, que creo que somos todos conscientes que somos un equipo pues que tenemos que crecer desde, sobre todo, el no conceder y el no permitir o conceder efectivamente las facilidades que dimos ayer al Real Unión, porque en esta categoría los errores se pagan.
La parte buena es que el equipo sigue estando muy vivo clasificatoriamente hablando, y lo que tiene por delante ahora sí que son reválidas de las chulas, ¿eh?
Sí, por eso tenemos que estar centrados, no podemos perder todo el trabajo que hemos hecho, toda la mejora, todo el crecimiento que demuestra el equipo cada fin de semana, y bueno, pues tenemos que pensar que lo de ayer ya no va a volver, lógicamente, como otros puntos, que es algo que podemos mejorar, porque son errores individuales, pero que a nivel grupal el equipo está bien y confiamos mucho, pues sobre todo en volver a las Llanas. Tenemos dos partidos por delante en las Llanas, el último y el primero de la segunda vuelta, y la verdad es que tenemos que afrontarlos con toda la ilusión y bueno, pues con el apoyo de nuestra gente, pues ya te digo, que corregir los errores y seguir siendo este equipo que no solo compite, sino que es capaz y ha demostrado de que puede hacer buenos partidos y ganar en esta categoría cualquier equipo.
Aitor, cuando llega enero os preguntamos lo mismo a todos en todas las categorías. ¿Va a haber movimientos en el Sestao River?
Ya ha habido. Nosotros ya hemos tenido tres situaciones de jugadores que han salido, por lo tanto, pues lógicamente tendrán que venir, y sí, por supuesto. Creemos que estas vacantes que han quedado ahora, lógicamente, las tenemos que rellenar y bueno, pues como has comentado, creo que es un mercado en el que todo el mundo intentamos movernos. No es un mercado sencillo, porque es verdad que es un mercado que te condiciona muchísimo, pero lógicamente para nosotros va a ser muy importante el que acertemos en el mercado, porque lo que venga nos tiene que dar ese puntito que en determinados momentos quizás nos haya podido faltar, y eso nos ayude o nos permita tener más garantías para conseguir el objetivo.
Seguiremos muy de cerca, como siempre, a este Sestao River. Aitor Calle, mister, que toda la suerte del mundo y gracias por atendernos, como siempre.
A vosotros, millasker, agur, agur.
Celebra las fiestas navideñas como te mereces, sintiendo la compañía de tu gente en un lugar maravilloso, el Bistró del Tamarices. Su gastronomía, su trato, su ambiente te harán sentir estas fiestas únicas. En el Bistró del Tamarices se vive la Navidad. 944-491-0544. El sabor de la Navidad está en el Bistró del Tamarices. Ereaga Guecho. Felices fiestas en Tamarices.
El partido, y nos vamos así, es a las 7 y cuarto de la tarde y es en el Sánchez Pizjuán. Todo lo van a poder escuchar en tiempo de juego. Este partido, el de Copa de la Morevieta, el de Copa del Athletic, vamos, y todo lo que les vamos a contar en el día de mañana viernes, metiendo el baloncesto, que se va a estrenar en este 2024, esperemos que con mejor pie que con el que despidió el pasado año perdiendo contra el colista, contra el Palencia. Nosotros vamos, se quedan escuchando la tarde en la cadena COPE. Gracias, Joseba. Adiós.